RCN Noticias de Medellín. Información, análisis y opinión de la región con Henry Horacio Chávez.
Una feliz tarde, bienvenidos. Es este miércoles 27 de agosto, una jornada bastante cargada de noticias y de información. Muchas gracias por estar con nosotros a través de los 990 en la región central del departamento y a través de 1310 en RCN apartado justamente la región de Urabá. Es noticia en esta edición de las noticias de aquí en RCN la radio. Joana Ramírez.
Buenas tardes, Henry, para usted y para todos nuestros oyentes. La información de Medellín y de Antioquia en www.rcnradio.com y en nuestra cuenta de Twitter @RCN990Medellín.
Hablamos de un operativo bastante sorpresivo y bastante grande en la región de Urabá y en otras ciudades del país, que adelantan el ejército y la policía para capturar a 51 personas que estarían relacionadas con la banda criminal que lidera alias El Alemán. De ello, de la situación de movilidad en la vía de la costa Caribe, la operación Troya en el Bajo Cauca y la concentración de los profesores en el departamento de Antioquia. Por supuesto, sacaremos tiempo para darle mirada detallada a Expo Camacol 2014, que hoy abrió oficialmente sus puertas.
RCN, Noticias del Mediodía.
En cumplimiento de una orden judicial, el Ejército y el CTI adelantan operativos de captura en distintos municipios de Urabá que involucran a dirigentes políticos y sociales.
Son 51 órdenes de captura las que se están ejecutando en diversos allanamientos que adelantan por parapolítica, no solamente en Urabá, sino en otras ciudades del país.
Entre los detenidos están el alcalde de Turbo, William Palacio Valencia, y varios exalcaldes de otros municipios, confirmaron las autoridades.
Fue habilitado el paso a un carril en la vía La Costa Caribe, en el sitio El Manicomio de Yeromal, en donde la guerrilla quemó un vehículo.
En el lugar han sido explotadas varias cargas de dinamita que fueron abandonadas allí por los guerrilleros para cubrir su retirada, dijeron voceros castrenses.
A la altura de Puerto Valdivia, en donde un derrumbe tapó la vía, fue habilitado el paso.
En desarrollo de la operación Troya, la policía capturó en Caucasia a dos presuntos integrantes del clan Úsuga cuando portaban dos granadas de fragmentación.
Hay pesar en el municipio del Peñol por el asesinato del líder comunitario Diego García. Las autoridades adelantan una investigación para dar con los responsables del crimen.
Seis personas señaladas de homicidio fueron capturadas en Medellín y Itagüí La Estrella, confirmaron las autoridades.
Adida, el sindicato de profesores de Antioquia, decidió cambiar la marcha que había anunciado por una concentración en las afueras de su sede.
De esta manera, los maestros sindicalizados se sumaron a la protesta nacional que reclama mejores condiciones de trabajo.
Pisos, mobiliarios y fachadas colombianas se utilizarían en la construcción de centros comerciales en Guatemala.
La empresa Metroproyectos está buscando los materiales que requiere en Expo Camacol, que abrió sus puertas hoy en Medellín.
En la feria encontramos también una plataforma que permite duplicar la capacidad de recepción de carros en parqueaderos traída por una compañía de Perú.
Más de 60 propuestas conforman la vitrina de la innovación, un nuevo espacio de Expo Camacol que hace visible la tecnología de la construcción.
2.000 profesionales de 23 países participarán en el Congreso Iberoamericano de Calidad de la Educación, que se realizará por primera vez en Medellín en octubre.
Mediante una urgencia manifiesta, la alcaldía de Medellín adelanta trabajos de reparación en la quebrada La Paulita, en el sector del Poblado.
Para prevenir el riesgo por una falla de la estructura hidráulica, fue cerrada la vía en el cruce de la transversal inferior con la transversal 16A, anunció la Secretaría de Medio Ambiente.
EPM anunció que fue cancelado el proyecto de construcción de una uva en el barrio Pedregal, mientras que la del corregimiento de Altavista fue suspendida.
La decisión fue tomada después de verificar obstáculos graves en los estudios que sustentaban los proyectos, dijeron voceros de la empresa.
Hasta 40 minutos más tarde de lo habitual, trabajará hoy el Metro de Medellín en ocasión del partido entre Nacional y Deportivo Guaira de Venezuela por la Copa Sudamericana.
Unos 3.000 deportistas con alguna discapacidad participarán desde el viernes en los Juegos Deportivos y Recreativos para Personas con Discapacidad del INDER, que llegan a su 14ª versión.
Los organizadores del Festival de Cine Colombiano en Medellín recordaron que las proyecciones no tienen costo para el público, así se hagan en salas privadas.
La semana entrante se cumplirá en Medellín una mesa de evaluación de la televisión pública regional.
La compañía Movistar presentó una aplicación para teléfonos inteligentes que permite descargar hasta 17 millones de canciones.
Esta y más información en Twitter en @RCN990Medellín. Henry Horacio Chávez en RCN Noticias.
Noticias de Antioquia en RCN, la radio. Hacía por lo menos 20 años no se cumplía una operación de tal magnitud en el Urabá antioqueño. 51 capturas ordenadas y de ellas se ha cumplido poco más de la mitad del cometido. Y digo, hace unos 20 años había ocurrido una situación semejante. En aquella oportunidad, incluso quien oficiaba como alcalde del municipio de Turbo, que había sido señalado por sus nexos con la guerrilla, fue capturado y estuvo varios años en prisión, pero después la Corte Suprema de Justicia, en un recurso de casación, lo declaró inocente. En aquella oportunidad fueron 35 personas, por allá en 1994. Hoy hablamos de 51, y entre ellos el actual alcalde del municipio de Turbo, Santiago López, bienvenido.
Muy buenas tardes, Henry Horacio. Pues por parapolítica, en una relación entre los líderes políticos del Urabá antioqueño y el bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas al mando de Frei Rendón Herrera, alias el Alemán, la Fiscalía obtuvo estas 51 órdenes de captura contra los dirigentes y líderes de esta región del departamento antioqueño. Entre los investigados está, como usted lo decía, el alcalde de Turbo, William Palacio, 5 exconcejales de este municipio, excandidatos a distintas alcaldías de la región, y otros exfuncionarios públicos. Por lo menos 50 técnicos e investigadores del organismo de la Fiscalía se trasladaron desde Bogotá hasta Urabá para realizar este operativo. Hasta ese momento, la Fiscalía confirmó que se han realizado 27 capturas en Medellín, Cali, Montería, Bogotá y varios municipios del Urabá. Juan Hernando Poveda, es el director de Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo, manifestó que durante las reuniones entre los líderes locales y las autodefensas se cerraron varios pactos de cooperación.
Estos líderes, al parecer, se habrían concertado con el bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas para constituir el movimiento político denominado Urabá Grande de Unidad y en Paz, para, al parecer, poner a las administraciones locales al servicio de el mencionado grupo armado al margen de la ley.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, manifestó que con esta acción se le da un golpe a la delincuencia en la región.
Hasta ahora el único funcionario activo es el alcalde de Turbo. Es un mensaje contundente de que la institucionalidad y la legalidad pues va a llegar, y va a llegar a organizar y obviamente a pues controlar cualquier tipo de expresión criminal o presunta relación entre la institucionalidad y la criminalidad, que yo creo que los ciudadanos de Urabá están absolutamente convencidos que hay que romper de una vez por todas.
Los operativos continúan tanto en Urabá como en otras ciudades para hacer efectivas el resto de órdenes de captura. Por el momento, en Turbo, el secretario de Gobierno fue encargado como alcalde mientras se define la situación jurídica del titular William Palacio.
Situación entonces esta que se presenta en la región de Urabá, 51 órdenes de captura que, como nos decía Santiago López, pues no solamente se hicieron efectivas allí en la propia región de Urabá, sino también en otras ciudades del país, y ello con ocasión precisamente pues del lugar de destino de quienes son buscados por las autoridades. Pero hablamos de la situación de la movilidad entre Medellín y Cartagena, la vía a la costa caribe colombiana que sufrió dos interrupciones, una por asuntos de la naturaleza y otra por asuntos de orden público.
Henry, y es que luego de la quema del cabezote de una tractomula en el municipio de Yarumal, las autoridades activaron de manera controlada un explosivo que se encontraba en una alcantarilla, lo que le ocasionó daños a la vía. En la zona trabajan conjuntamente Invías y el Ejército para recuperar la movilidad por la vía que comunica a Medellín con la costa caribe. El comandante de la séptima división, el general Leonardo Pinto, aseguró que en la zona se presentaron enfrentamientos entre el Ejército y guerrilleros del Frente 36 de las FARC.
Pararon inicialmente 3 vehículos, alcanzaron a quemar el cabezote de una tractomula. Las tropas que estaban haciendo operaciones en ese sector evitaron que se quemaran las otras dos. Ya estamos moviendo inclusive maquinaria del batallón de ingenieros para hacer un relleno. Y ya posteriormente se hace un trabajo ya más técnico, porque la carga estaba colocada en una alcantarilla. Pues inicialmente es un relleno para habilitar el paso lo más pronto posible.
En esta misma vía se presentó también un derrumbe en jurisdicción de Puerto Valdivia, y por eso, pero esta situación ya fue superada. El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, también se pronunció frente a esto y anunció un refuerzo de la presencia oficial en la carretera para garantizar la seguridad de quienes utilizan este eje vial. En las últimas semanas, el ejército ha impedido 8 acciones de los grupos guerrilleros contra la infraestructura eléctrica y vial del norte del departamento, reportaron las autoridades.
Bueno, entonces puntualicemos. Hay paso a un carril allí en el sector del manicomio, que es el punto específico en donde fue quemada la tractomula, que ya fue removida del sector, el cabezote de la tractomula, y está, dijéramos, el boquete que dejó el artefacto explosivo. Ahí está en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra página web la fotografía de cómo quedó ese punto de la carretera. Y arriba, en el sector de Puerto Valdivia, bueno, arriba geográficamente, pero realmente es bajando, quedó habilitado ya el paso, ¿no es cierto?
Sí, ya el paso ahí en Valdivia está habilitado y se están haciendo los trabajos para rellenar el boquete que dejó la explosión para poder darle vía a todos los viajeros en este importante eje vial del departamento y del país.
Bueno, y precisamente allí en el Bajo Cauca del departamento se ha anunciado los primeros resultados de la llamada Operación Troya en esta nueva fase que comenzó la semana anterior.
Y es que ya se dieron dos capturas, dos presuntos integrantes del clan Úsuga, y en el momento en el que fueron capturados se les encontraron dos granadas de fragmentación. Según el comandante de la policía de Antioquia, el coronel Gustavo Chavarro, Idalides Jiménez, alias Matilde, de 56 años, tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, terrorismo, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
Alias Matilde hace parte de la estructura de finanzas de la banda criminal del clan Úsuga, encargado de comercializar sustancias estupefacientes en zona urbana y rural de Caucasia y en el Bajo Cauca. Se le incautó dos granadas de fragmentación IM-26 y un radio de comunicaciones digital.
En las otras acciones, en la zona urbana, en el barrio Caracolí, se desplegaron actividades que permitieron lograr la captura de Carlos Antonio Lambraño, alias El Soldado, de 35 años. Él se desempeñaba como mototaxista y era el encargado de hacer inteligencia y de transportar el armamento, las municiones y los explosivos de esta banda criminal en la región.
Muy bien, hacemos una pausa para revisar cómo avanza la concentración de los profesores aquí en Antioquia.
RCN La Radio, donde están las noticias. RCN Noticias.
Hablamos de la noticia de Antioquia en RCN La Radio y nos referimos a la concentración de profesores en la ciudad de Medellín. Habían anunciado una marcha de protesta desde sus instalaciones del sindicato allí en la calle Argentina, pero decidieron cambiarla porque, pues, se dijeron, ya en días anteriores se había hecho la marcha. De esta manera lo expresó Luis Fernando Ospina Yepes, el presidente de ADIDA, que es justamente el sindicato de los profesores en el departamento.
Lo que pasa es que el miércoles pasado ADIDA había convocado una marcha de protesta por los malos servicios de salud y FECODE la convocó, digámoslo así, al día siguiente nosotros haberla convocado. Entonces, por eso dijimos que ya habíamos cumplido con la tarea prácticamente de FECODE y por eso hacemos la concentración, porque nosotros como filial acatamos las decisiones de la FECODE como tal.
Él es el presidente del sindicato en el departamento de Antioquia, pero al tiempo el vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, Tarcisio Mora, sostuvo aquí en Medellín que por medio de la movilización que se realiza en distintas ciudades del país hoy, están exigiendo el cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron los profesores con el gobierno nacional en el mes de mayo pasado.
Una de ellas era el de garantizar, expedir el decreto, que se trataba de mejorar en algo las condiciones salariales de los educadores, de estudiar un proceso de nivelación salarial, resolver el tema de la previsora y lo del servicio médico. Además de eso, la presión para garantizar un presupuesto adecuado por la educación y cómo desarrollar dos temas fundamentales, es el estatuto docente único y un nuevo régimen de ascenso en el escalafón.
Dijo adicionalmente el presidente del sindicato de ADIDA, Luis Fernando Ospina Yepes, que los docentes en el país se oponen a una figura de colegio sin concesión que está promoviendo el gobierno nacional porque consideran que es una manera de privatizar o de dar un paso hacia la privatización de la educación. Durante la tarde, los profesores se van a reunir en la sede de ADIDA para realizar allí distintas actividades de reflexión sobre la política de educación nacional como parte justamente de esta jornada nacional de protesta. Bien, y hablamos de la determinación, el anuncio que ha hecho EPM y la Alcaldía de Medellín sobre la suspensión de las obras en una uva y la de cancelación en otro sector. Vamos por partes. Han dicho desde la alcaldía de Medellín y desde EPM que no hay condiciones técnicas para realizar la construcción de una uva en el sector de Pedregal, en el occidente de Medellín. Por eso se determinó que se va a cancelar ese proyecto, mientras que la que quedó suspendida es la del corregimiento Altavista. Allí, pues, lo que se viene indicando por parte de las autoridades es que se van a hacer los estudios técnicos y los análisis de manera que se pueda hacer un ajuste a los calendarios y también, pues, por supuesto, hacer un ajuste a ese proyecto, a los estudios en detalle, para poder entonces adelantar los trabajos. Insisten desde la alcaldía de Medellín y desde EPM que estas unidades de vida articulada, que es lo que significa la uva, dotarán a la capital antioqueña y a la región con espacios de calidad para la lúdica, para la cultura, el deporte y el encuentro. Y también pues reportan que hay una inversión cercana a los 300 mil millones de pesos en Medellín, en Itagüí y en Bello, en donde se adelanta este proyecto. 12 estarán ubicadas en las instalaciones de EPM, que aportará recursos financieros y la administración por parte de la fundación de EPM, mientras que otras son, dijéramos, recursos compartidos entre EPM y el municipio de Medellín, mientras que las 8 restantes se edificarán en canchas o en lotes de propiedad del municipio con diseños de la EDUR y con ejecución de parte del INDER. Serán entonces construidas y operadas con recursos de la Administración de Medellín. La noticia entonces, la determinación de cancelar el proyecto en Pedregal y de suspenderlo provisionalmente en el sector del Pedregal. El Metro de Medellín está anunciando extensión del horario esta noche con ocasión del partido de Copa Sudamericana.
Henry, el servicio se extenderá 40 minutos después de finalizado el partido para facilitar el transporte de los asistentes a este encuentro. Los ingresos de las estaciones Estadio y Floresta estarán habilitados para el ingreso de los usuarios que asistan al partido y así permitir la salida por todas las estaciones del sistema.
Sí, hay que decir que dice el Metro de Medellín que se va a garantizar la transferencia de la línea A del Metro, las líneas 1 y 2 de los buses, es decir, el Metro Plus, y por supuesto los cables, con excepción de Ardí, además de las rutas alimentadoras en las cuencas 3 y 6. Repetimos, 40 minutos más trabajará el Metro de Medellín con ocasión del partido entre Atlético Nacional y el Deportivo La Guaira de Venezuela.
RCN Deportes.
Don Roger Taborda, bienvenido, muy buenas tardes, señor.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, señor. ¿A lo que vinimos?
A lo que vinimos, ¿cómo no? A lo que vinimos. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien?
Bien, señor.
Ah, bueno, me alegra.
Decíamos entonces 40 minuticos más de servicio del metro con ocasión del partido de Copa Sudamericana.
Que es clase B, ¿no? Catalogado clase B. A las 5:30 puede entrar la gente de la Cruz Roja, llegan los de la parafernalia y a las 7 de la noche están las puertas abiertas para el ingreso del público. ¿Correcto?
Ajá. Correcto, señor.
Bueno, que son las medidas adoptadas. Ya está todo listo. Ponce, ecuatoriano, será el árbitro central del partido. Y Nacional, con su gente de la primera línea. Ahí no hay que van a darle la oportunidad a este muchacho, al otro, nada.
No hay tiempo de improvisar.
No, está la base principal, incluidos los jugadores, como refuerzos que ha traído para este segundo semestre. Es que se juegan una carta de clasificación.
Es la permanencia en un torneo internacional.
Es lógico, es la permanencia y con obligaciones, ¿no?
Sí, señor.
Ojo, que es que esto no es, vamos a ver si no. Nacional tiene obligaciones de avanzar frente a un equipo de menos monta y en esta primera instancia.
Claro, este ya no es un equipo para participar de un torneo.
Para ser animador o que de pronto protagonista, que lo importante es que somos protagonistas.
Y lo importante es que así lo entiende el profesor Osorio.
Y así también la afición y los mismos jugadores. Que escuchemos a Farid Díaz. Farid Díaz analiza al rival y Farid Díaz habla también de lo que presenta el conjunto Atlético Nacional.
Sí, creo que es un equipo, para mí juega muy bien. Para nosotros es un equipo que complica, que por pasaje trata de apretar, trata de jugar también, con pelotazo Armando, que es rápido. Entonces trataremos de evitar eso, de que lancen, de que jueguen y apretarlo acá en casa. Ojalá que podamos tener una bonita noche todos los que puedan actuar, o que podamos la posibilidad de jugar y revertir esto y sacar este equipo adelante.
Ese es Farid Díaz, el vallenato, que es muy probable sea emergente, que jugaría Juan David Valencia, pero estaría como emergente, dijo el técnico Juan Carlos Osorio. Pensábamos llevar 16 jugadores, tener 17, bueno, al final llevan el cocao, titulares y suplentes, sí, aquí no hay tiempo de llorar, sí, llevémoslo sí, a sí. Todos, comprometámoslo a todos, eso es un mensaje, ¿no?
Sí, claro.
Es un mensaje. Oiga, ¿cómo le parece que surgió hoy lo de Nairo Quintana como líder? Pasó sí. Algo similar en la carrera.
Ayer fue que no estaba, es que te lo exprimimos 60, pues usted nos explicó lo del chip.
Sí.
Y hoy yo vi que usted pasó y me dijo, mire, Nairo líder.
Sí, sí, pasó lo mismo.
Que me estaba molestando.
No, pasó lo mismo. Oficialmente, la Vuelta a España expidió el comunicado de la clasificación general y Nairo era el líder.
Sí.
Porque pasó con el que era líder, con Matthew, que no apareció. Y algo similar le ocurrió, y si llegó en el lote, todo está registrado y demás.
Y llegó con el tiempo que tenía, entonces no hubo cambio en la general.
No hubo cambio en la general, no hubo cambio.
Pero empezó a animar la competencia a Corredor, ¿no?
El Corredor ya ha dicho incluso esto, hay que darle espectáculo.
Sí, claro.
Al aficionado bueno. Hay que darle espectáculo.
Vamos Alberto a Corredor es uno de los candidatos a ese título.
Es que es una carrera, Enrique, como arrancó con los favoritos, como en este caso de Quintana, montado. Entonces lo que hacen es sostener.
Ajá.
Vamos a sostener. Entonces, ¿quiénes tienen que meterle candela?
¿Los que están atrás?
Los otros son los que tienen que animar eso y meterle candela. Para mirar no solo que el espectáculo sea bueno, como dice el contador, sino que empiece también a revolucionarse esto rápido de la clasificación general.
Por supuesto, porque en la medida en la que un hombre como contador pueda llegar a la etapa de fin de semana, que empieza la montaña, mejor ubicado, pues tendrá posibilidades. Si no,
más cerca está.
Claro.
Más cerca está. Bueno, ha dicho Xavi Alonso que no va más con España.
El jugador talentosísimo.
El del Real Madrid.
El Real Madrid y de la selección española.
Xavi Hernández ya había dicho, ahora dice Xavi Alonso.
Ajá.
Xavi Alonso es el Barbao.
El Barbao, sí,
se juega en la mitad de la cancha con Real Madrid.
Sí, sí.
Entonces, no más, ahí van muchos jugadores después de la selección española. Es que no les va bien
después
en este mundial.
Debacle, ya, sí, sí.
Ya son campeones del mundo. Son jugadores que puede que les dé para la Eurocopa dentro de 2 años. Pero puede que sí los convoque, no los convoque.
Ese es el asunto.
Y vamos a renovar.
Es una manera elegante de uno irse.
Sí, por la puerta grande.
Sí, es decir.
Por la puerta delantera.
Por lo menos es una determinación propia, pero el técnico puede simplemente decir, lo convoco o no lo convoco.
Sí, ya, yo
nadie dice que Xavi Alonso o Xavi Hernández estarían pues convocados para la próxima fecha.
No, se van en un momento oportuno. Me parece que es una decisión bien tomada.
Dos muy talentosos jugadores.
Sí, que se van de la selección española, ya otros veteranos, Puyol se había ido, no estuvo en el mundial, la lesión lo marginó y así van. Esa es la vida.
Esa es la vida, sí.
Esa es la vida. Tienen que ser seguir siendo excluyentes y van partiendo de sus respectivas selecciones.
Sí, señor.
Bueno, hay jornada entonces desde las horas de la tarde de la Copa Postobón. En diferentes estadios del país, hoy y mañana. Pero el que llama la atención para los cuadros antioqueños es el de Envigado Medellín.
Envigado. Porque ahí se están peleando.
Si Envigado gana, tiene opción de ser un tercero.
Sí.
Y Medellín
tendría que
esperar mañana que Nacional no gane para ser primero.
Para ser primero. De manera que no es un partido tampoco de trámite.
No. Si Medellín gana, asegura el primer lugar.
Ganando.
Y deja Envigado esperando a ver qué pasa.
Es decir, ganando independiente de lo que pase mañana con Nacional.
Sí, independientemente de lo que suceda mañana con el Verde, si gana Medellín, asegura el primer lugar hoy. Por eso hay gente que dice, no, es que van a jugar con el resultado nuestro. ¿Cuál resultado nuestro? Gane y qué pasa mañana. Pero si usted pierde o empata, pues le da la opción al otro.
Mejor dicho, ahí sí juegas con el resultado del otro.
Claro,
sí. Ahí sí juegas. No con el nuestro, sino el del otro.
No, el de mañana no juega con el de hoy, no. Usted deja vivo al otro. Por eso cuando usted tiene que ganar, gane y haga lo suyo y chao. Me voy, ve que mañana no me interesa, gané. Tiene que entrar a resolver.
¿Y tiene confianza usted en Atlético Nacional esta noche?
Yo creo que sí, no solamente confianza, sino que pensamos que va a pasar. No digamos que con facilidad, pero pasa el verde.
Debe pasar Atlético Nacional.
Sí, pasa con el Deportivo La Guaira.
La Guaira.
El equipo es nuevo en el fútbol venezolano en la A.
Y le pegó su susto allá a Nacional con un empate.
Es que le pudo haber ganado 2-0.
Sí, por eso.
No es que la tengan por ahí.
Ya es muy difícil que un equipo en esta región gane de camiseta, como se dice.
Sí, ya no. No, oye, mira lo que le pasó esta semana a Real Madrid también. Ganó 2-0 con todo el cocao y todo. Pero es que
la vio grave con el Córdoba.
Esos equipos de esa naturaleza, siempre digo yo, son como niños chiquitos.
¿Como niños chiquitos?
Sí. Usted mete a jugar con peladitos. Y usted coge el balón y voltea y hay 5. Y usted entrega la pelota y vuelve y se desmarca y la recibe y hay 5. Aparecen por todo lado. Y son los mismos 11 que van a jugar con usted, pero complica muchísimo. Bueno, señor, nos vemos.
Bueno, don Roger.
Volveré a Dios mediante el próximo 27.
¿27? ¿O en el 28 mejor?
Ah, 28, pues.
Démoslo para el 28, Roger.
Bueno, bueno, de pronto mañana.
RCN Deportes. RCN, donde están las noticias.